Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es miércoles 23 de julio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con la operación Copete, el central que Corberán quiere para sustituir a Cristian Mosquera. Pedro Zamora, muy buenas.
Enseguida entramos en detalles, pero ya te adelanto que ha ocurrido esta mañana lo esperado y lo que contábamos ayer en COPE. Es decir, que Copete ni siquiera se ha vestido para jugar el primer amistoso oficial, digamos, del Mallorca en esta pretemporada. Ha sido esta mañana y Copete se ha quedado incluso fuera del banquillo. El deseo del jugador es firme por incorporarse al Valencia, pero para eso tiene que convencer el Valencia al Real Mallorca, que empezó por 4 millones y que todavía no está satisfecho con lo que pone encima de la mesa el club de Mestalla por Copete. Luego, además, vamos a escuchar a uno de los pesos pesados del Real Mallorca, a Martin Valiant, hablar de la situación de Copete y algún que otro compañero, porque, por ejemplo, Pablo Maffeo también está en la misma situación, en la rampa de salida del Mallorca, y tampoco ha jugado en ese primer amistoso de la pretemporada del equipo de Yagoba Arrasate.
Ahora profundizaremos, estaremos también en COPE Palma para saber de la mano de Luis Ángel Trives la última hora de esta operación y también de ese segundo amistoso del Valencia, que esta tarde en el Puchades a las 8 juega contra el Leganés de nuestro querido Paco López. En el Levante, Pedro, alegría por un fichaje del Atlético Madrid y con razón, por raro que pueda sonar.
Sí, porque ya es oficial la venta de Marc Pubill desde el Almería al Atlético de Madrid. Además, ha pasado el reconocimiento médico esta misma mañana y ha vuelto a confirmar el fichaje el Atlético de Madrid. Y anoche contamos en el partidazo de COPE que el fijo, digo fijo porque hay variables, pero de eso ya hablaremos en el futuro porque se tienen que cumplir. El fijo que va a pagar el Atlético de Madrid a Almería por Pubill es 16 millones de euros. Y ojo, porque ya lo hemos contado muchas veces aquí en COPE, el Levante hace dos años lo que se guardó es el 25% de la plusvalía de una futura venta. Es decir, el Levante lo vendió por 5,2 millones de euros a Pubill hace dos años, pues hasta 16, de ahí el 25%. Pero ojo, porque según hemos podido saber en COPE, hay una variable con la que algunos no contaban, y es el concepto valor neto contable del jugador. Sí, y no voy a aburrir. No voy a aburrir con esto.
Y a nuestros oyentes.
La liga lo que dice es que el valor neto contable del jugador es el precio de la adquisición, es decir, los 5,2 millones que te costó, y a eso hay que restarle las amortizaciones que tú has hecho. Pues en este caso, durante dos años. Lo lógico, porque claro, el Levante tiene que saber ciertamente cuáles son todas las cifras para calcular lo que le va a tocar, y por eso ya se habrá puesto en contacto con el Almería para preguntar: ¿ustedes por cuánto han vendido? ¿Cuál es el valor neto contable? Lo lógico en cualquier operación, digo lo lógico, pero tampoco estamos en la mente del contable del Almería, es: si compró a Pubill por 5,2 millones y le hizo un contrato de 6 temporadas hasta 2029, pues repartir esa inversión. Entonces al Levante le favorece que el valor neto contable del jugador sea menor a ese precio de 5,2. Vale. Así que las cuentas, insisto, aquí hay que esperar dos cosas. A que sea oficial, que el Atlético de Madrid paga 16 kilos por Pubill, que eso es lo que hemos contado, pero luego ya sabes que siempre hay 100.000 por arriba, 100.000 por abajo, y luego que la Almería haya hecho las cosas como todo el mundo en el mundo del fútbol. Y yo he preguntado esta mañana, pues que lo haya hecho, pero a saber cómo ha hecho.
En teoría.
No me refiero a que le hayas hecho mal, la puede hacer como le dé la gana, que para eso tendrá sus contables.
Lo normal, por lo que dices, es que en la amortización, si son 5 millones, son 6 temporadas, es que haya repartido esos 5,2 en 6 temporadas, con lo cual.
Y ya hemos consumido
dos.
Vamos
a especular un poco. Claro. Un kilo por año.
875.000, efectivamente, ¿no? Sí, prácticamente. Pues un kilo por año le tienes que restar, con lo cual eso favorece, claro, en esa plusvalía Levante. En definitiva, si más o menos todo es normal, 16 millones, el Almería ha hecho sus cuentas, tal, al Levante le pueden caer hasta 3,1 millones de euros solo por el fijo. Luego, las variables que se pueden ir hasta 20 kilos, pues imagínate. Eso ya, las variables sí que serían limpias completamente, porque ya Pubil ya no pertenecería a Almería y ya no existiría ningún tipo de valor neto contable en el Almería. Así que buena operación para el Levante Unión Deportiva, a falta de confirmarse todas las cifras.
Pues con esas cifras, un poco así, a grosso modo, que ha calculado Pedro Zamora, esos 3,1 millones de euros que podrían corresponderle a Levante por un canterano. Recordemos que Marc Pubil, nacido en 2003, salió de la cantera del Levante. Bueno, vino en categorías inferiores y enseguida dio el salto al primer equipo.
Yo tengo que añadir una cosa a esta historia. Que nadie se crea que el Levante va a ir con esos 3 millones al mercado. Para empezar, una cosa. Y esto está contado por el consejero delegado. Pepe Danvila cubrió una póliza para prestarle al Levante en una situación muy delicada hace unos meses para que pudiera pagar. Y uno de los conceptos que entraban en esa póliza era futuros ingresos económicos que el Levante iba a ingresar por algunos jugadores. En este caso, uno era Pubil. Así que, claro, porque la Almería, es que la gente se cree que aquí se paga tocateja. Pues la Almería haría un calendario de pagos en su día y le pagará el Levante cuando le tenga que pagar. Es decir, que no todo es tan fácil, ni al Levante le han caído 3 millones y mañana va a ir a fichar a... Dime un delantero centro buenísimo.
Larsen.
¿Larsen? No sé yo ni quién es. Larsen. Pues no puede hacerlo, o sea, que el dinero no está para eso.
Oye, cuéntanos, ¿quién
es Larsen?
Yo creo que no está el Larsen.
¡Ah, el del Celta!
Claro.
Ah,
vale.
Así que lo conozco.
Pensaba que era otro. Que está hablando del mercado de segunda.
Claro, yo digo, pensaba que era un hombre random. Sí.
Vamos. Bueno, en cualquier caso, Zamora, lo que está claro es que, y sí que tenían claro los dirigentes de Levante, es que por Marc Pubil, a la larga, acabaría llegando dinero, porque era...
De hecho, esta mañana he estado haciendo cuentas y prácticamente estamos hablando de yo hablo de cifras redondas, que nadie se las coja con papel de fumar. El Almería y el Levante van a ganar lo mismo por Pubil, porque entre lo que tiene que descontar el Almería para pagarle al Levante y lo que ya le pagó hace 2 años, pues prácticamente van a sacar lo mismo.
Lo que me parece muy importante es el matiz ese que nos contabas del valor neto contable, porque claro, si el Almería ha amortizado en 6 años de contrato ese traspaso, al Levante eso le ayuda a ganar más dinero.
Eso, por lo que me contaban esta mañana, hay clubes que lo hacen y otros que no. Lo normal es no hacerlo, pero la Almería en ese momento pensó que era una ecuación de la negociación que le podía beneficiar para cerrar al jugador ya. El Levante, lógicamente, lo que pensaba es, en el momento de hoy, que podía llegar y ganar más dinero, e incluyó esa negociación y se lo aceptaron. Pero no son cosas habituales en estos casos.
Veremos las cifras, una vez quitada la paja, en qué quedan, pero ojalá se acerquen a 3,1 millones de euros que nos comentaba Pedro Zamora. Por cierto, hoy segundo amistoso del equipo de Julián Calero en Teruel.
Sí, a las 8 de la Pinilla, uno de los clásicos del verano. Digo clásicos porque el Levante se suele enfrentar al Teruel en la pretemporada, esté en la categoría en la que esté. Y... Esperemos ver, por ejemplo, a Matías Moreno, a Ola Sagasti. Yo creo que Kervin Arriaga acaba de llegar, quizá no, pero hay que recordar que además Maturro y Carlos Álvarez no están en la convocatoria para jugar este amistoso porque los dos se recuperan de sus respectivas lesiones.
Por cierto, luego vamos a llamar ahora enseguida a Hugo Redón, una de las joyas de la cantera del Levante, que llegó a debutar con Nafti en Segunda División A y que hoy se enfrentará y vivirá un día muy especial enfrentándose a su Levante. Y Manu Sánchez, el nombre que nos apuntabas, ¿en qué punto de cocción está su operación, Pedro?
Fue la semana pasada cuando Deportes Cope Valencia anunciaba esos dos nombres, el de Manu Sánchez y Carlos Martín, el futbolista del Atlético de Madrid, para reforzar el carril zurdo, uno más atrás, la posición de lateral, es el caso de Manu Sánchez, otro el extremo del Atlético de Madrid, por quien hay tortas en Primera División y que la competencia en este caso es prácticamente... hace inviable que pueda jugar en el Levante. Pero lo de Manu Sánchez también tiene competencia, como por ejemplo, como venimos contando desde el primer momento, por el Elche, que está muy interesado en hacerse con los servicios de Manu Sánchez, pero a Manu Sánchez, entre otras cosas, pues haber contactado con Calero, que le haya transmitido ese mensaje de vas a ser un futbolista importante, pues también le puede acercar a tomar una decisión acerca de incorporarse al Levante. Pero hay que recordar que el Celta quiere sacar el mejor rendimiento económico posible en esta operación. la operación que plantea el Celta es una cesión en la que espera que el club al que vaya Manu Sánchez pague, si no el 100%, la mayor cantidad posible de su ficha y luego establecer una opción de compra.
Y cerramos nuestra portada con baloncesto. Hoy se ha sorteado el calendario de la Euroliga femenina. Jaime Marc, vaya grupo le ha tocado a Valencia Basket.
Sí, para mí el grupo de la muerte, se ha encuadrado en ese grupo C, junto con el Fenerbahce, el mejor equipo de Europa. El Olympiacos también está construyendo muy buen equipo y el ganador de la eliminatoria entre el DVTK y el Lublin, equipos a los que Valencia se ha enfrentado en esta pasada edición. De estos cuatro equipos, pasan tres en la siguiente ronda y también se ha dado a conocer el calendario, aunque nos han confirmado que está sujeto a cambios. El 8 de octubre sería el debut en el Roche Arena de las chicas de Rubén Burgos contra el Olympiacos y el 4 de noviembre, ojito a esta fecha, porque visitaría el Roche Arena al Fenerbahce, el mejor equipo de Europa.
8 de octubre, primer partido de las chicas en Euroliga contra Olympiacos y después, has dicho noviembre...
4 de noviembre.
4 de noviembre, esas dos fechas hay que apuntarlas. Por cierto, Olympiacos, Fenerbahce, Valencia Basket, tres equipos que tienen chicas y chicos en Euroliga...
Sí, lo confirmó el otro día Enric Carbonell en la entrevista con los amigos de Racó Taronja, que estos tres equipos, Valencia, Fenerbahce y Olympiacos, son los únicos equipos en Europa que tienen tanto a la sección masculina como a la sección femenina en la máxima competición europea.
Por cierto, Jaime, en el masculino, y es noticia COPE, hay refuerzo para Pedro Martínez, aunque sí, los oyentes estarán diciendo, ¿es el 4 en el que está trabajando Luis Albalejo? No, pero es una persona que va a ayudar a Pedro y de su confianza.
Sí, Ángel Cepeda, se llama este técnico vasco que regresa al club después de 4 años para ser el encargado de potenciar el rendimiento individual de los jugadores. Fue staff del equipo campeón en Liga en 2017 y dirigió al filial que luego lo subió a Le Plata en 2021. También llega Pablo Duarte, fisioterapeuta del Breogán de Lugo, y también, como contamos, el 30 de junio el Valencia se ha reforzado con Rubén Portés y Álvaro Sala, que también se unen al staff de Pedro Martínez.
Son algunos de los cambios que ya contamos en COPE que afectan a ese staff que está reconstruyendo Pedro Martínez, amoldándolo un poco más a sus exigencias, a sus gustos, y que ahora nos contaba Jaime Marc. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, Iván Herráez, también con Jaime Marc, todos capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti...
algo ha cambiado.
Descubre el nuevo Opel Corsa en Opel Edauto. Con entrega inmediata, 8 años de garantía y desde solo 14.900 euros. Financiado con Stellantis Financial Services. Visítanos en Paterna o en edauto.com.
Trece minutos sobre las 2:30, hasta las 3 vamos a fondo ya con todo. Primer tema Copete, el central del Mallorca que quiere el Valencia. Nos vamos un día más a Cope Palma con nuestro compañero Luis Ángel Tribes para saber la última hora de su operación. Luis Ángel, muy buenas.
Hola Fermín, muy buenas. Pues hoy era el primer amistoso del Real Mallorca y precisamente las miradas estaban posadas en los jugadores que buscan una salida y uno de ellos, José Manuel Arias Copete, es cierto que ha realizado el calentamiento del partido con sus compañeros, pero luego no ha jugado ni un solo minuto y lo hemos podido ver, de hecho, viendo el partido acompañado de Leo Román, el guardameta renovado recientemente hasta 2030. Se ha quedado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, realizando trabajo con hombres como Mafeo, que tampoco quiere seguir en el Real Mallorca, y lo que quiere precisamente Copete, lo que sí podemos contaros, es que quiere una solución ya a su futuro, quiere una solución ya a su salida rumbo a Valencia. De hecho, el Mallorca se marcha el sábado hacia Austria para realizar un mini-stage en donde disputará 3 partidos amistosos, entre ellos contra el Olympique de Lyon y el Parma, y lo que quiere Copete es que su futuro futuro quede definido antes de ese viaje, así que estamos viviendo horas frenéticas para definir sí o sí la salida de Copete rumbo a Valencia.
Muchas gracias, Luis Ángel. Esta es la última hora que nos cuenta Pedro, nuestro compañero Luis Ángel de Cope Palma. Está claro que el jugador ha decidido jugar en el Valencia, Pedro. Está claro que ya no jugando hoy el club no quiere arriesgar, ni tampoco el futbolista, una posible lesión que trunque la operación, y que en el club isleño, en las islas, dan por perdido al futbolista. Ahora ya es una cuestión de lo que tú nos contabas en portada y que ya venimos diciendo. Que suba la oferta, que se acerque a esos 4 millones de euros en los que ha tasado el Club Balear al central que quiere Carlos Corberán.
Sí, que el Valencia ni por asomo está ahora mismo planteándose pagar esa cantidad, pero esto, salvando las distancias, es como la negociación por Aguirre-Zabala. El jugador había hablado con Corberán, el jugador quería venir al Valencia, el futbolista se había comprometido con Corberán. Tenía que esperar, como esperó Aguirre-Zabala, como está esperando Copete, y ahora falta, lógicamente, el acuerdo definitivo entre los clubes. Pero la salida de Copete del Real Mallorca está más que cantada. No hay nada más que escuchar a uno de los pesos pesados de ese vestuario del Mallorca, a Martin Balien, hablando así sobre el caso de Copete y algunos otros, como por ejemplo Maffeo, que también quieren marcharse de la isla.
Muy bien, yo creo que al final cada uno que viene, o sea, yo que estoy aquí ya empezando octava temporada, o jugador nuevo, uno que está, si quiere estar se lo tiene que luchar, para eso está la pretemporada, también para demostrar, entrenar fuerte, y los chicos que no ven el futuro también buscan otras opciones, pues creo que es una cosa totalmente normal en el fútbol y al vestuario no le afecta para nada.
No le afecta para nada Valien, que es uno de los hombres que tiene relegado durante el año a la suplencia a Copete, porque en el valencianismo esta es una de las cosas muy comentadas. Es que viene el Valencia, vende a Mosquera y a Jerek y trae al suplente del Mallorca. Esa es la realidad. Valien también es cierto que es un central de bastante, bastante nivel. Y seguimos un día más, Pedro, sin que se anuncie oficialmente, ayer nos contabas esa luz verde del Valencia, la operación Mosquera, para que el futbolista alicantino viajara a Singapur y se incorporara a la gira asiática de los Gunners, pero sigue sin hacerse oficial.
Sí, está jugando el Arsenal ahora mismo en Singapur, un partido amistoso, es contra el Milan, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Y van 0-0, acaba de arrancar la segunda parte. A esta hora, o hasta hace un ratito, lo hemos mirado por última vez, no había trascendido en ningún medio inglés ninguna imagen de Mosquera ya en Singapur, pero la previsión es que el futbolista, a esta hora, oficialmente todavía del Valencia, aterrizará en Singapur en la madrugada española. El Arsenal va a estar allí los próximos días y, como dices, lo que el lunes era se va a anunciar, pasó al martes y ahora estamos en este miércoles 23 de julio en el que, en principio, de forma definitiva, va a confirmarse el fichaje de Mosquera por el Arsenal, con sendos comunicados, pero la realidad es que ya va para 8 días desde que Mosquera se marchase a Londres para pasar primero reconocimiento médico y luego tramitar toda la documentación entre los clubes. Pero a la referencia a la que hacías de salud verde, lógicamente, si el Valencia permitió que Mosquera viajara a Singapur era porque tenía claro que la operación se iba a completar.
El verano con Javi Guerra va a ser más largo, bastante más largo. Es la gran perla del Valencia. Llegó una oferta del Milan, como contamos en COPE el 17 de junio, de 16+4, a lo cual el club de Mestalla dijo que no, insatisfactoria. Hay más pretendientes. El último en aparecer en la lista, no va a ser el último, ni va a ser el... Yo creo que va a haber bastante más. Este no suele tener miedo a la hora de poner bastante dinero. De hecho, lo ha hecho hace muy poquito.
Sí, ha sido hoy el diario Marca el que insistía en el interés del Manchester United por Javi Guerra, que como Tárrega y Diego López siguen negociando esa posible renovación con el Valencia después de que las primeras ofertas no hayan colmado sus expectativas. El Manchester, eso sí, ya sabe que tiene que traer una oferta, digo, al club de Mestalla, que se acerque a los 30 millones de euros, porque hay que recordar, Fermín, que el 30% pertenece al Villarreal. Es una información del diario Marca, la del Manchester United, que hemos podido, lógicamente, contrastar en Deportes Cope Valencia. Y sí, el Manchester es uno de esos equipos, has hablado antes del Milán, como algún otro, que está interesado en Javi Guerra. Pero para eso tiene que ocurrir dos cosas: convencer al jugador y, sobre todo, convencer al Valencia con una cifra que se acerque a esos 30 millones de euros, que es lo que ha tasado a Javi Guerra.
Si se acercara a los 80 y pico que ha aparcado
en
por
ese,
Mbeumo,
no, en ese no habría que convencer a nadie más.
Ya te digo yo que tanto no se van a estirar. Por cierto, a las 8 hoy, Jaime en Paterna, ese segundo 3 de pretemporada ante el Leganés de Paco López, pendientes. A ver si debuta ya Julen Aguirrezabala bajo palos.
Sí, porque el otro día nos sorprendió no ver a Julen ni en la primera parte ni en la segunda. Jugó 60 minutos Dimitrescu con una buena actuación y 30 minutos Rivero. Y bueno, se enfrentan enfrente al Leganés, el ex equipo de Dani Raba, donde jugó 99 partidos, marcó 21 goles y 15 asistencias. Recordemos que este equipo descendió a la Liga Hipermosio en la segunda división en la última jornada con ese frenético duelo que estaba jugando el Leganés a la vez el Español, y acabó siendo el equipo pepinero. Y como has dicho, el recién llegado, el entrenador Paco López, que llega con mucha ilusión para entrenar a este equipo y volverlo a Primera División, y que vendieron hace poco a Jan Diomandé por 20 millones, una de sus jóvenes perlas, al Leipzig. Y bueno, que también salieron jugadores importantes como Neyú, como Rosier, como Tapia, como Sergio González. Va a ser una temporada con muchos cambios en el Leganés, y es un equipo que llega con más ritmo que el Valencia. Ha jugado ya 3 partidos por la gira norteamericana, con una victoria, un empate y una derrota.
Muy bien. Por cierto, director deportivo Andrés Pardo estuvo en el Villarreal, en el Real Madrid, en el Levante, de jefe de... con David Salaver, entonces.
Sí.
De jefe de cantera. Y vamos a ver cómo le va al bueno de Andrés Pardo.
Estaba en el Real Madrid, ¿no?
Sí, estaba en el Real Madrid como de jefe de scouting de la cantera, de captación.
Yo entiendo a la gente que quiera que su equipo gane todos los partidos y los de pretemporada, y si puede ser por 6-0 y dando buena imagen. Pero yo no sacaría tampoco demasiadas conclusiones de estos primeros partidos. Una cosa es del último de pretemporada, pero de estos primeros hay que tener...
Con el Valencia la conclusión, después de verle contra el Castellón, es que necesita los refuerzos cuanto antes.
Sí, ¿eh? Pero, por ejemplo, Aguirrezabala, por mucho que hubiera entrenado poco con el Valencia, ¿podía haber jugado sí o no? Perfectamente. Sí. Perfectamente, salvo que tuviera una molestia que desconocemos, podría haber jugado.
Yo creo que hay a los valencianistas que no juegue Julen sabiendo que está, no hay problema.
No, si digo por el rendimiento general del equipo, que hubiera sido... Bueno, no lo sabemos,
estuvo muy bien,
pero que podía haber sido mejor. Paciencia, lo que pasa es que yo comparto ese deseo de los aficionados, de sobre todo después de que llevamos casi 2 meses sin fútbol, sí, casi, ¿no? Pues que tienen ganas de ver a su equipo ganar, lógicamente.
Lo contaremos mañana, lo analizaremos mañana. Antes de irnos a Teruel, con un canterano granota que está nerviosete por enfrentarse a los de Calero esta tarde, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperamos.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Ya está en Valencia la tradicional feria de atracciones. Diversión garantizada para los más peques y atrevidas para los mayores. Y con zona gastronómica. Ven a la feria de domingo a viernes de 6:30 de la tarde a 1 de la madrugada. Y los sábados hasta las 2. Noria, coches de choque, Tío Vivo, saltamontes y mucho más. En Valencia, entre el Puente de la Exposición y de las Flores. Ven a la feria.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com. Just a young gun with the quick fuse.
I was uptight, wanna let loose. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando a las 3 de la tarde y la recta final la aprovechamos para hablar de ese Levante que tiene hoy en Teruel su segundo test de pretemporada a las 8 en La Pinilla contra los locales, un equipo recién ascendido a la primera red, la tercera categoría nacional. Otra oportunidad para ver las evoluciones de los de Calero y un partido especial porque en los turolenses juegan dos de las que fueron grandes promesas de la cantera granota. Uno, Alex Blesa, aquel zurdo por el que vino el hermano de Chiellini en nombre de la Juventus a ficharlo, y otro, Hugo Redón, un mediocentro al que Nafti hizo debutar con el primer equipo. Redón, después de una lesión en la clavícula que le cambió el destino, sentía que había cumplido un ciclo en el filial granota, que está en tercera, y un salto muy grande con el primer equipo, y que necesitaba seguir formándose a más nivel. Hoy lo va a disfrutar ante su Levante. Hugo Redón, mediocentro del Teruel, cedido por el Levante. Buenas tardes.
Buenas.
¿Qué tal llevas la experiencia de estar lejos de Buñol después de tantas temporadas en el club granota?
Pues al principio se hace complicado, se hace diferente, raro, acostumbrado a estar al final rodeado de tu gente, de todo complicado, pero la verdad que bien. La ciudad poco a poco que voy conociendo, genial, y compañeros y todo muy bien. O sea que...
Calorcito bueno ahora, ¿no?
No, no veas, ahora la pretemporada se hace dura ahora.
¿Os meten muchas dobles sesiones o no?
Pues de momento sí, la verdad es que nos pasaron el plan y la semana pasada y pinta que va a ser dura la pretemporada.
Oye, ¿estás con Alex Blesa?
Sí.
¿Ya le conocías de cuando estuviste en el club o no?
Pues...
¿O ya había salido él?
No, coincidimos porque cuando yo estaba con el juvenil, debuté con el filial, estaba él y coincidimos en algún entrenamiento, o sea, algún partido fui convocado y eso, pero nunca en el mismo equipo.
Me imagino que el partido de hoy te hará muchísima ilusión, ¿no?
Sí, sobre todo ver a muchos compañeros que he estado muchos años con ellos, que están ahí ahora y todo, la verdad es que sí.
Tú después de 3 temporadas, 86 partidos, además con una lesión en la clavícula importante, me imagino que veías que había llegado un momento de buscar un rodaje a más nivel, ¿no?
Sí, sobre todo lo que dices, que el salto del filial al primer equipo ya era demasiado grande, o sea, iban como 4 categorías. Y eso lo que hice es rodar un poco fuera, jugar una mejor categoría, sobre todo para ver si hay opciones cuando vuelva.
Sí, porque el Levante se ha guardado una opción para cuando acabe la temporada poder ejecutarla y seguir contando contigo, ¿no?
Sí, un año opcional.
Para ti jugar contra el Levante, ya me has dicho que te hace mucha ilusión, te has formado allí, llegaste en segundo año de cadete a Buñol, pasaste por el resto de categorías y llegaste a debutar con primer equipo en un partido, en un 4-0 contra el Villarreal B en segunda división A, que me imagino que aún hasta se te pondrán los pelos de punta, ¿no? Cuando recuerdes aquel momento en el que Mehdi Nafti te dice, Hugo, ven.
Pues sí, encima fue especial por muchas cosas, ya no solo por el debut, pues al final es lo que, cuando llegué al Levante, lo que soñaba, lo que, pues por lo que estaba ahí al final y me fui de casa muy joven, sobre todo porque también pues se dio la casualidad que justo fue contra un Villarreal, el cual había un muy amigo mío, que es Rodrigo Alonso,
claro.
Y vinieron mi familia, amigos y todo, pues igual que para verme a mí por si daba la casualidad y debutaba, pues para verlo a él. Y entonces pues yo que estaba todo el mundo allí.
Rodrigo Alonso, que se ha ido a Portugal a jugar, ¿no?
A Portugal, sí.
Muy bien, muy bien. Está también otro de tus compañeros en el Levante durante bastante tiempo en categorías inferiores, Xavi Grande, que es otro de los canteranos que va cedido y en este caso que se va a Portugal, ¿no?
Sí, estoy hablando con él hace poco y sí, muy contento de ir allí, de probar cosas nuevas.
¿Tienes la sensación de que a los canteranos os ha costado un poquito tener más oportunidades en el primer equipo a pesar de esa sensación de penuria económica que vivía el club?
Sí, pues yo creo que sí, pero también por una parte lo llego a entender porque justo a lo mejor el año pasado se dio que hasta el último partido no había nada asegurado, estuvieron compitiendo por todo hasta el último partido y pues es complicado también dar entrada a chavales que no sabes cómo van a estar en la categoría, pero sí. O sea, pues un poco, lo que tú dices un poco también, a lo mejor.
Por cierto, ¿con Marc Puig llegaste a coincidir o no llegaste a coincidir? En Resi sí, ¿no?
En Residencia sí, y luego lo mismo que el año que yo estuve en Dinámica Primer Equipo cuando debuté y eso, pues coincidimos, ahí estaba él también.
Vaya pelotazo, ¿eh? Vaya fichaje por el Atlético de Madrid. Bueno, es que Marc era un bicho, ¿eh?
Sí, lo vi ayer y pues sí, genial, muy contento por él.
Me imagino que hoy vas a vivir este partido de pretemporada con muchísima ilusión y espero que lo disfrutes, ¿eh?
Sí, seguro.
No sé cómo ves al Levante para este regreso a Primera División, si los movimientos que están haciendo, si tienes contacto, si están ilusionados, si los ves que van a vivir un año muy bonito en este regreso a la élite.
Sí, pues a ver, sobre todo habla con los jóvenes, con los que más relación tenía, y sí, ilusionados de poder volver a Primera, y sobre todo que yo creo que el grupo que había el año pasado, alguna vez que pude ir a entrenar, y la calidad que tienen todos, les da para cumplir los objetivos, seguro.
Muy bien. Pues Hugo Redón, que cumplas los tuyos, que sigas sacando ese fútbol que tiene en tus botas, a ver si este año no tienes lesiones, a ver si este año va todo fenomenal, que yo creo que la Primera Ref es una categoría muy exigente y muy bonita para los jóvenes y que además suele relanzar el talento como el que tienes tú. A ver si va todo fenomenal y sobre todo lo primero, lo que tienes esta tarde, que disfrutes ese partido contra tu Levante.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Hugo.
Un abrazo.
Y gracias por estar en Deportes COPE Valencia. Llegamos a las 3. Mañana volvemos con más protagonistas, noticias e información. Adiós.